SER Podcast.
Cada minuto en España se realizan más de 2.350 transferencias instantáneas utilizando Bizum, la principal herramienta de pagos entre particulares de la banca española, una plataforma cuyo nombre se ha colado de lleno en nuestro vocabulario habitual y que solo el año pasado generó un volumen de transacciones de más de 67.000 millones de euros. Jordi Fàbrega, jefe de la sección de economía de la SER, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Fernando?
Hace unos días, la banca española, que básicamente es la dueña de Bizum, anunció un acuerdo para integrar su herramienta de pagos instantáneos dentro de una gran plataforma de transferencias en Europa a la que se sumarán entidades de otros 12 países. Básicamente, lo que vinieron a anunciar fue un Bizum Made in Europe.
Sí, más o menos esa es la idea que hay detrás de este acuerdo. Como bien dices, Bizum es una idea que se gestó hace aproximadamente una década entre varios bancos españoles. Fue aquí en España donde se desarrolló una primera plataforma que permite el pago entre partes. Es una empresa constituida por bancos españoles que luego ha sido replicada en otros países. Uh-huh. De hecho, incluso fuera de España hay quien utiliza este nombre porque aquí fue donde se empezó esta idea. Lo que ahora se ha acordado es dar un paso más, porque lo que tenemos es que hay varios países que tienen su propia solución. Es decir, en España tenemos Bizum, en Portugal tienen MBWay, en Italia tienen Bancomat. Cada uno de los países europeos, no todos, pero muchos, tienen una solución propia. Y lo que se ha acordado es unificar las plataformas que hay detrás de este servicio para que pueda ser posible hacer Bizums europeos. Porque ahora mismo yo, con mi número de teléfono español, no puedo hacer un pago personal a través de móvil a mis amigos italianos, franceses o alemanes.
Aunque vivan en España. Si no tienen un número de teléfono español, no pueden.
Tienen que tener un número de teléfono español o una cuenta, digamos, en un banco español vinculada a un número de teléfono, aunque el teléfono sea alemán, pero digamos, la cuenta que la respalda detrás tiene que ser española. La idea es acabar con esta barrera y que Bizum se extienda por toda Europa y sea una herramienta al alcance de todos los ciudadanos europeos para poder hacer estos pagos instantáneos entre particulares.
Jordi, quizás te suene a obviedad, pero ¿esto qué implicaciones tiene para ti, para mí, para millones de usuarios de Bizum o de otras plataformas similares en toda Europa?
Pues tiene dos implicaciones. La primera y la más obvia es esta que estamos contemplando y hablando, que es que yo podré enviar dinero a cualquier persona de cualquier otro país europeo que tenga un sistema de pagos parecido a Bizum. Insisto que esto no es para todos los países, es para los países que tienen estas plataformas de pago, que ahora mismo son 13, que son ya bastantes, más o menos agrupan al 72% de la población europea. O sea que estamos hablando de muchos países, pero no es toda la Unión Europea. Aquí se incluye, como te decía, a Francia, se incluye a Italia, se incluye a Alemania, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia, además de España. La primera implicación es esta: pagos entre particulares que podremos llevar a cabo, si todo va bien, a finales de este año 2026. Uh-huh. Hay una segunda consecuencia de este acuerdo, que es que, aunque todos hablamos de Bizum para hacer pagos con amigos, con familiares, también se está empezando a utilizar esta herramienta para pagos en tiendas. Eso también está contemplado en este acuerdo, que se pueda aplicar en otros países europeos. Es decir, que podamos pagar el billete de tren cuando vamos a Alemania con nuestro teléfono a través de el equivalente al Bizum a nivel europeo. Esto es una solución que se aplicará en una segunda fase, no sería este año, se habla de alrededor de mediados de 2027, pero digamos que son las dos ventajas que va a tener la aplicación de este acuerdo al que se han llegado a nivel europeo.
Pagos entre particulares a partir de finales de este año en esos países europeos y pagos a empresas a partir de mediados de 2027 si se cumplen los plazos.
Esos son los plazos que figuran en el acuerdo.
Claro, además hablas de esos pagos a empresas por servicios. Hasta ahora o lo pagaba con dinero en metálico o lo pagaba con tarjeta de crédito. Si lo voy a poder pagar con estas plataformas, ¿quiere decir que la tarjeta de crédito la puedo dejar en casa tranquilamente, que me puedo ir olvidando de tener tarjetas de crédito en la cartera?
Bueno, es una de las posibilidades. De hecho, hay que tener en cuenta que ya hay muchas aplicaciones ahora mismo que te permiten hacer los pagos sin tarjeta de crédito a través de teléfono móvil. Vamos, todos conocemos Google Pay, Apple Pay, cualquiera de estas aplicaciones te permiten en muchos de estos casos no tener que llevar tarjeta física. Hay neobancos que directamente normalmente no te ofrecen una tarjeta física, aunque es verdad que tengas una tarjeta virtual, y cada vez son más habituales, incluso en nuestras aplicaciones de banco, sistemas tecnológicos que a nosotros nos cuesta un poco verlos, pero que hacen que no necesitemos una tarjeta ni física ni virtual para hacer los pagos, sino que directamente desde el teléfono móvil, desde la aplicación del banco, podemos realizar estos pagos. Así que probablemente el espacio que ocupan las tarjetas en nuestras carteras va a ser cada vez menor.
O sea que si fueras un directivo de Visa o de Mastercard, por ejemplo, en Europa, ¿estarías preocupado?
Bueno, hay que tener en cuenta primero que Visa y Mastercard no es solo la tarjeta física, sino que en realidad de dónde sacan el dinero estas empresas es de la plataforma que tienen detrás, y eso no requiere siempre que utilicemos una tarjeta física. Pero sí que el uso de estas plataformas, que ahora son tienen una presencia enorme en toda Europa y en todo el mundo, porque de hecho se calcula que el 65-70% de todos los pagos que se hacen en todo el mundo se hacen a través de las plataformas de Visa y Mastercard.
Estadounidenses.
Las dos son estadounidenses. Y aquí hay varios cambios que pueden afectar a su negocio. El primero es que están apareciendo jugadores alternativos, como estábamos comentando, las grandes tecnológicas que han entrado en el mundo de los servicios de pago de forma muy sólida. Hay decisiones políticas que les están afectando. Por un lado, en Estados Unidos hay una ley que se ha promulgado hace muy poco que lo que hace es que no pueda utilizarse la misma plataforma de pago, es decir, no se podría utilizar la plataforma de Visa solo para los pagos en Visa, cosa que ahora ocurre en Estados Unidos, donde si tú vas a muchas tiendas, tienen, digamos, distintos sistemas de cobro en función de la tarjeta que tú utilices.
Distintas ahora, TPVs, ¿no?
Distintas TPVs, para entendernos, sí. Eso va a cambiar, eso afecta al negocio. Y luego, en Europa, por ejemplo, sí que hay un debate en muchos ámbitos que también afecta a este sector, que es el de la autonomía estratégica. ¿Esto qué implica? Implica, por ejemplo, que se impulsen proyectos como el del euro digital. El euro digital no deja de ser un Visa o Mastercard público, impulsado por el Banco Central Europeo, sin tener que utilizar las plataformas de Visa o de Mastercard, que son de Estados Unidos y que te pueden subir precios, te pueden incluso dejar de ofrecer servicios o te pueden obligar a pagar muchísimo más por utilizarlas.
Y que están recabando datos constantes de nuestro día a día, de nuestro consumo, de lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que compramos, lo que devolvemos.
Claro, además con la digitalización cada vez hay más datos. Es verdad que también hay más posibilidades de que estos datos sean privados, pero hasta ahora no los ha habido y estas empresas se han hecho de oro, entre otras cosas, con el uso de estos datos. Entonces es verdad que el peso que tienen estas compañías en el mundo de los pagos está en declive, y lo lógico es que siga en declive en los próximos años.
Vamos, no sé si será el momento Kodak de las tarjetas de crédito, pero tal como me lo pintas, no me gustaría estar en el pellejo. A ver, con el salario sí, pero en el pellejo de un directivo de estas empresas no me gustaría estar ahora mismo,
¿eh? Yo de todas formas siempre te digo que muchas de estas empresas las damos por muertas y luego se reinventan, ¿eh?
Sí, bueno, el otro día vi las cámaras Kodak nuevas que están sacando digitales, no sé si son las mejores, pero ahí siguen sobreviviendo.
O empresas tecnológicas como Microsoft, a la que hemos dado por muerta 50 veces y que sigue entre las compañías más valiosas del mundo a día de hoy.
Jordi Fàbregas, como siempre un gustazo tenerte en el programa, gracias.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.